Tenemos hoy con nosotros en Gambara al diputado de H. Bildu, Óscar Matute. Creo que ya está con nosotros. Gabón, señor Matute.
Gabón.
Bueno, lo primero, quiero preguntarle una cuestión relativa a algo en el que ustedes también han participado hoy, en una pregunta al ministro Ábalos para arrancar esta charla. Le han preguntado en torno al Andramari, al buque Andramari que está...
Aitamari.
El Open Arms está en el puerto de Barcelona y en Pasaya está el Aitamari. Le han preguntado porque están allí varados, no pueden salir a cumplir su función en torno a las personas que pueden encontrarse vagando, refugiados en el Mediterráneo. El ministro les ha respondido que se están ciñendo a lo que está marcado legalmente, pero me imagino, señor Matute, que esta respuesta pues no les habrá convencido absolutamente nada.
Claro, a ver, yo creo que es una decisión política y lo primero que hay que, yo creo que hay algunos elementos que hay que tener ahí encima de la mesa para contextualizarlo, para entender el drama que y la urgencia que hay detrás de la necesidad de que la Aitamari salga a hacer lo que vamos, la propia sociedad vasca, el propio gobierno vasco le pidió que hiciera desde el minuto uno, ¿no? Que era salir a rescatar náufragos en las aguas del Mediterráneo. El Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común de Europa Occidental, porque las muertes se cuentan por centenares. O sea, el año pasado fueron más de 800 muertes, este año, en lo que llevamos solo de año, llevamos un mes, se contabilizan, y ahí es difícil contabilizar, porque no todas aparecen, no todos los cadáveres aparecen, pero al menos más de 200 cadáveres, y lo que plantea la Aitamari es poder salir a hacer una labor de rescate. ¿Qué dice el gobierno? Que no puede darle y autorizarle la salida porque, por un lado, supone, casi como en Minority Report, con carácter preventivo, que va a acoger más gente de la que en teoría puede acoger un barco de esas características, y en segundo lugar que no va a tener un puerto un puerto de cercanía, el puerto más cercano en el que dejar o desembarcar a esos náufragos. Pero cualquiera de esas dos cosas ha sucedido y sucede con los barcos que tiene el Estado español. Es decir, el Estado español tiene una flotilla, que es la de Salvamento Marítimo Español, que, y el propio ministro se jactaba en la comisión, el año pasado rescató a más de 50.000 náufragos en aguas del Mediterráneo. Bien, pues ya digo yo que el Estado español, y lo dice cualquiera, y ahí están los datos, no tiene 300 buques. Es decir, que en muchas ocasiones seguramente los buques del Salvamento Marítimo Español han tenido que acoger a más gente de la que los papeles determinan que puede ser la tripulación homologable. Si tienes 20 náufragos, no puedes dejar a 5 que se ahoguen porque en tus papeles pone 15. Porque existe algo por encima de ese tipo de legislaciones que son velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Y dentro de ese arco de los derechos humanos está el derecho a la asistencia que tiene un náufrago. Y nosotros lo que le planteábamos al ministro es que le dejara salir, porque además, en este caso, creíamos que estaba haciendo un ejercicio de prevaricación, dado que él presupone que el Aitamari va a incurrir en determinadas irregularidades que no ha podido incurrir nunca porque jamás ha podido salir a la mar, porque esta iba a ser su primera misión. Y además les ubica en un lugar en el que el propio buque y el propio patrón del buque Aitamari jamás ha señalado. Es decir, él ya dice que van a estar en una determinada zona cuando el propio patrón nunca ha determinado en qué zona van a estar, porque eso se hace el día de salida con las cartas de navegación. Por tanto, lo que nosotros decimos, para no enrollarme más, es que en el Mediterráneo está muriendo gente diariamente, que hay gente que tiene voluntad de ayudar a otra gente y que un laberinto legal o un marasmo de leyes no puede impedir que, o no debería impedir que la gente ayude a la gente, que se puedan rescatar vidas humanas que, por desgracia, están sucediéndose días a día, están perdiéndose día a día en el Mediterráneo.
El asunto estancado y sin visos de a corto plazo tener alguna solución. Vamos a ir saltando, señor Matute, de tema en tema, porque hay bastantes cuestiones que me gustaría plantear. Una de ellas tiene que ver con Venezuela, que lo hemos conocido esta misma tarde. El lunes el gobierno español va a reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Qué le parece?
Pues me parece muy estrambótico. O sea, a mí me parece que una persona que se autoproclama presidente en el transcurso de una manifestación y de repente por el apoyo directo, y probablemente porque ya contaba con carácter previo con el apoyo directo de Trump y de los Estados Unidos, y decide dar ese paso y luego de manera más oficial cuenta con ese apoyo y empiezan a sucederle en cascada apoyos internacionales, me parece estrambótico. Probablemente el siglo XXI nos va a deparar grandes sorpresas sobre lo que ha sido, digamos, el convencionalismo de las democracias, pero uno no esperaba que esta fuera una de ellas. Supongo que los niveles de exigencia que plantean para con Venezuela son niveles ad hoc para Venezuela, porque claro, con Arabia Saudí yo no, no veo que jamás se les pase por la cabeza reconocer a ningún líder opositor, que los hay, cuando pueden salvar su pellejo, que plantee batalla o frente a las políticas, por ejemplo, de Arabia Saudí. Yo lo que creo es que España está equivocándose. Yo creo que la injerencia nunca es una buena solución. Creo, además, que la vía del diálogo y la negociación está abierta también en Venezuela para que puedan hacerse, y yo creo mucho más interesante iniciativas como la que México y Uruguay, creo haber leído, están planteando, que esta otra, que lo único que va a hacer es encontrar un conflicto y ponerlo en un riesgo que ojalá no se produzca, y imagino que nadie quiere que se produzca, de guerra civil.
No hay unanimidad en los estados de la Unión. Hay países que no van a seguir esta postura, por ejemplo, de España, pero sí que hemos oído que también se va a abrir un grupo de contacto entre países latinoamericanos y europeos. La cuestión, y se lo pregunto así, no sé si todos estos movimientos están poniendo las cosas muy difíciles para el presidente Nicolás Maduro.
Bueno, no es la primera vez que esto sucede. Es decir, yo creo que conviene recordar, o que los oyentes recuerden, que a Hugo Chávez también le lanzaron un golpe de Estado, lo llegaron a detener y retener en un acuartelamiento militar. Creo que el propio José María Aznar, aprovechando que ese semestre tenía España la presidencia de la Unión Europea rotatoria, llegó a saludar a, entonces era un empresario, quien se autoproclamó como presidente. Pero yo creo que tanto en ese caso como ahora hay una cosa que conviene tener en presente, y es que Venezuela se rige por un sistema político que es presidencialista. El sistema presidencialista determina que las elecciones para el Parlamento son unas, pero el Parlamento no elige al presidente, sino que al presidente se elige también directamente y por sufragio en otras elecciones. Por tanto, la fórmula que Guaidó ha planteado no es una fórmula que quepa ni siquiera en la propia Constitución venezolana. Pero más allá de eso, yo creo que habría que escuchar más a Zapatero, que probablemente le ha dedicado más tiempo a esto que Pedro Sánchez, y que además ha tenido una participación directa en misiones de observación internacional, porque ahora se habla de las posibilidades de concurrencia electoral, y a mí me gustaría recordar que todas las elecciones en Venezuela, tanto las que ha ganado el chavismo como las que ha perdido, han contado con observadores internacionales que en sus informes han determinado que las elecciones no podían ser catalogadas como elecciones fraudulentas ni legales. A partir de ahí, pues yo creo que el petróleo pesa mucho, y habrá quienes estén muy interesados en tener un gobierno más afín o más más dócil para los intereses de transnacionales, que suelen tener puntos de origen ya sea en Europa o incluso en el Estado español o en Estados Unidos.
Me da la impresión que no le están haciendo mucho caso a Zapatero, incluso en su propio partido, en el Partido Socialista. En fin, otro asunto. Ya miramos al día de mañana. Bueno, no tenemos todavía fecha de comienzo del juicio del proceso. Lo que sabemos es que mañana a los presos independentistas se les va a trasladar a Madrid, lo que quiere decir que en unos días, pues se supone, a ver si decide el juez Marchena, fijar ya el señalamiento para el inicio del juicio. ¿Con qué ánimo y con qué disposición va a afrontar EH Bildu este juicio? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a estar presentes? ¿Cómo lo van a seguir?
Bueno, nosotros vamos a acompañar a los dirigentes encarcelados y a las formaciones políticas de las que provienen, como hemos venido haciendo hasta ahora, mostrándoles nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Creemos que la lucha que ellos van a tener que emprender a través de este juicio, que yo entiendo que no puede quedarse solo en un juicio hacia personas, sino que es el juicio a una causa política, en este caso al independentista, y por tanto es un juicio político, es un juicio que nos atañe a todos, porque al final aquí lo que se está juzgando es si una de las naciones que integran ese hipotético Estado plurinacional tiene derecho a poner urnas para sus ciudadanos, y si el castigo por poner urnas tiene que ser las penas de cárcel que les están pidiendo. Por tanto, la primera línea de acción de Euskal Herria Bildu va a ser solidaridad, apoyo y acompañamiento. La segunda, nosotros vamos a seguir denunciando el carácter totalitario del Estado español para resolver los problemas que tienen que ver con su unidad territorial. Es decir, el Estado español no contempla ningún marco de solución para los problemas territoriales en su seno, y lo único que recoge, lo único que entiende como respuesta es la de la represión, ya sea en forma policial el 1 de octubre con las numerosas cargas y heridos que protagonizó, o las de las detenciones sistemáticas que ha producido, o la de este juicio. Pero bueno, yo creo que el juicio va a ser largo. O sea, si las partes no renuncian a muchos de los testigos, si no me equivoco, hay más de 240 personas citadas. Por tanto, yo creo que nos podemos enfrentar a un juicio largo que tiene que servir para desnudar las carencias democráticas del Estado español.
Se está apuntando la fecha del día 12, últimamente para el arranque del juicio. Ya veremos, porque la cosa está todavía, insisto, no la sabemos, pero esa semana está en el Congreso, comienza el debate presupuestario, ¿no?
Sí.
Bueno, y en esa materia, EH Bildu ha activado ya algún canal con Pedro Sánchez, con el gobierno socialista, bueno, para interactuar, para ver posiciones relativas a los presupuestos del Estado español.
Nosotros mantenemos lo que Arnaldo Otegi ya señaló hace un par de semanas en una rueda de prensa. Nosotros no somos invisibles, estamos bastante presentes en el Congreso de los Diputados, probablemente más de lo que a mucha gente le gustaría para poder alimentar el discurso de para que se presentan si no van, si luego no opinan de casi nada más que de dos o tres cosas. Yo creo que la trayectoria de Euskal Herria Bildu es bastante bastante nítida como para desmontar esa argumentación, y por tanto no es difícil encontrarnos. Y nosotros lo que le decimos al Partido Socialista es que si necesita nuestros votos, y no debe descartar que pueda necesitarlos, lo que tiene que hacer es hablar con nosotros. Y cuando hable con nosotros ya pondremos encima de la mesa los planteamientos que Euskal Herria Bildu ha venido sosteniendo y que también hemos hecho público, o sea que no son cartas ocultas.
¿Pero todavía no se ha puesto en contacto en ningún momento el gobierno español con ustedes?
No, nosotros no hemos mantenido ninguna reunión con representantes del Partido Socialista en Madrid ni en Euskadi para hablar de los presupuestos generales del Estado. Lo hicimos en su día y lo hicimos público con Podemos, y también a Podemos le manifestamos que encantados de mantener esa reunión como cualquier otra, con cualquiera que nos la solicite, pero que creíamos que el partido que sustenta al gobierno, en este caso el Partido Socialista, sería quien tendría que dirigirse a nosotros para presentarnos los presupuestos, para explicarnos sus dificultades y sus necesidades, y para que nosotros les trasladáramos no ya nuestras exigencias, sino lo que creemos que es necesario para generar unos presupuestos que dignifiquen la vida de las personas, pero que también sirvan para no solo ser un dique de contención ante la extrema derecha en cualquiera de sus tres formas partidarias en las que se presenta, sino para generar un modelo social radicalmente distinto al que ellos quieren. Porque si al final lo que se va a hacer es frenar a la extrema derecha haciendo una versión light o una versión más edulcorada de lo que a estos ultramontanos les gustaría hacer, pues probablemente estamos perdiendo una oportunidad magnífica de demostrar que nuestro modelo social no tiene nada que ver con el de la intolerancia, con el de la xenofobia, con el de la homofobia que ellos llevan por bandera.
Le pregunto esto porque, bueno, prácticamente todos los días se oye algún comentario desde el Partido Popular, desde Ciudadanos, que Pedro Sánchez está apoyando NH Bildu para seguir gobernando.
Sí. Cualquiera diría, sí, parece que nosotros tuviésemos las llaves del gobierno de España. Pues bueno, ya podríamos tener las llaves de España, probablemente habríamos resuelto nuestro problema, el de los catalanes y de unos cuantos más. Yo creo que obedece a artillería dialéctica de poca profundidad intelectual, pero bueno, hay gente que se la compra, ¿eh?
Uh-huh. Le oí, yo creo que fue aquí en Radio Euskadi, no hace mucho tiempo, que ustedes piden que el gobierno de Sánchez se siente a hablar y que les explique las medidas que quiere poner en marcha para hacer frente a la que ustedes definen como involución democrática en España. Es cierto que comentó usted esto aquí en estos micrófonos de Radio Euskadi, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
le piden
sí,
en
sí,
concreto entonces para que dé ese paso?
Bueno, yo creo que hay tres ejes muy, muy claros. Uno tiene que ver con lo que se vienen a llamar las políticas sociales, que en el fondo son todas las políticas, ¿no? Pero bueno, esas que tienen que ver pues con en materia de empleo, queremos ver en materia de derechos y libertades, queremos ver qué pasa con la ley Mordaza, si la derogan o no, o solo la derogan un cachito, queremos ver con la reforma laboral, si la derogamos o no, queremos ver con la LOMCE si se deroga o no, queremos ver, por ejemplo, si vamos a hacer la política humanitaria que se hizo cuando recién llegaron al gobierno, hicieron lo del Aquarius, o van a hacer la que hacen ahora, que es la de Aitamar y Open Arms, que aplaudía hasta Salvini, que no es precisamente el paradigma de lo democrático en Europa. Queremos hablar de esas cosas y de muchas más en lo que tiene que ver con, digamos, la materia social, pero también queremos hablar de lo que tiene que ver con la materia del reconocimiento del derecho a decidir. Es decir, queremos saber qué respuesta da el Estado español para las próximas décadas o para los próximos años a un problema que no va a desaparecer, que no se va a diluir. Es más, casi me aventuro a decir que cuanta más represión ejerzan, lo que van a hacer, si acaso, es inflamar o aumentar más la pulsión soberanista de más territorios. Y por tanto queremos saber qué propuesta tienen, si simplemente tienen la de la represión y la negación o por contra están dispuestos a abordar, transitar algún camino que depositen los ciudadanos y ciudadanas de las naciones que integran el Estado español la posibilidad de permanecer en el Estado español o no. Y una tercera que tiene que ver con la política penitenciaria, que tiene que ver con el sostenimiento de la dispersión como un factor cada vez más anómalo y cada vez más extraño, incluso para quien pueda tener muchísimas objeciones, reparos e incluso críticas a todos esos presos, pero que no se sostiene desde un plano político, ni ético ni humanitario. Y por lo tanto yo creo que ahí hay mucho de lo que podemos hablar y mucho de lo que nos gustaría conocer en torno a las intenciones, porque siempre hemos dicho que los presupuestos generales del Estado no eran, en este contexto político, no podíamos hacer del debate de los presupuestos generales del Estado un debate estanco, donde, bueno, pues nos ponemos a hablar de cuentas, vemos si conseguimos 1 millón más para no sé qué cosa o para no sé qué localidad, o 2 millones más, sino que es verdad que están dentro de una coyuntura política muy concreta, que es la de un fortalecimiento de las opciones de extrema derecha que quieren llevar a España no ya una evolución democrática de 10 años, sino una evolución democrática pues de 60 a 70 años, es decir, la que de la España esa que sufrimos de manera, y que sufrieron nuestros mayores de manera muy descarnada desde el 39 al 75, por ejemplo.
Una más. Me imagino que de una forma u otra habrá hecho un vistazo a los datos que hoy se han publicado del CIS, ¿no?
Pues los he visto muy por encima. ¿Sí?
¿Por encima?
Visto que al Partido Popular le ponían cuarto.
Cuarta fuerza.
Intención de votos, sí.
Bueno, usted, según esos datos, si hacíamos sumas, desde luego la derecha no, las fuerzas de derecha no llegaban a esa mayoría necesaria para superar a las de izquierdas. En este contexto, hay elecciones, nada, en unos meses. ¿Ven ustedes algo como lo que dijo en su día Casado, creo que además en Iruña, Andalucía puede ser el reflejo o el inicio de lo que se puede ver en el resto de la península? No lo sé. Y mirando a Navarra en concreto, donde hay elecciones autonómicas, ¿cómo ve usted la cosa?
Pues así de saque, yo no me creo nada de esas encuestas. O sea, que voy a ser sincero, no me las creo demasiada, y si antes tenían cocinada también la tendrán. En segundo lugar, yo creo que si las izquierdas en el Estado español no se ponen las pilas y no son capaces de ver que estamos en un momento político, no solo en el Estado español, sino en Europa, que nos lleva hacia escenarios de retroceso brutal en derechos y libertades, y por tanto se muestran dispuestos a tejer unidades de acción amplias con todos aquellos que nos opongamos a esa evolución democrática, pues tendremos un problema. Y yo no sé si lo que pasó en Andalucía se puede replicar en el Estado español. Lo que sí sé es que lo que habría que hacer es confrontar el modelo de sociedad, porque yo no creo que, más allá del miedo que inspira a mucha gente para votar a opciones de extrema derecha, no creo que haya mucha gente que no aspire a vivir una sociedad más justa, más libre y más igualitaria, una sociedad donde las mujeres y los hombres pesen lo mismo, donde sus hijos y sus hijas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, donde a nadie se le discrimine por el color de su piel o por su orientación sexual. Yo creo que probablemente la inmensa mayoría de la gente quiere vivir en una sociedad que le garantice, sí, un cierto nivel de seguridad o un nivel de seguridad alto, pero que también le garantiza derechos y que le garantiza las posibilidades materiales de tener una vida digna. Y desde luego ahí es donde habría que confrontar a la extrema derecha, confrontándole con otro modelo de sociedad, no buscando tiques de contención que limitan sus propuestas, pero de alguna manera cogen parte de ellas. Y nosotros creemos que hay un debate pendiente, el que nosotros siempre desde Euskal Herria Bildu hemos dicho que estábamos dispuestos a hacer, es decir, que si alguien nos emplazaba a tener ese debate, estábamos encantados de tenerlo, y que de alguna manera emplazábamos a las izquierdas del Estado español a que se plantearan tener ese debate. Porque si no tenemos ese debate y la extrema derecha, en cualquiera de sus tres variantes o nominaciones, ya sea PP, Ciudadanos o Vox, acaban llegando al poder, lo que puede suponer en retroceso de derechos y libertades para este país, para Euskal Herria, pero también para los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, es algo que no hemos conocido, pues probablemente muchos de los que vivimos en este país ahora, por una cuestión generacional, por una cuestión de edad.
Óscar Matute, parlamentario, diputado de Eh Bildu, gracias por estar en Gambara esta noche de jueves. Un saludo.
A vosotros. Bye, Agur.